Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. El día de hoy se conmemoran 316 años de la aparición de la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, conocida con amor como La Chinita. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, Municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
A patio lleno se proyectó la serie Nicolás en el otrora cuartel San Carlos. Presidente Maduro anuncia la próxima activación de la red de comités bolivarianos de base integral. Avanza en el primer complejo habitacional de 40 viviendas en el Zulia. Jefe de Estado anuncia sobrecalentamiento comercial en Venezuela. Dimiten dos ministros ecuatorianos tras derrota electoral de Noboa. Plan de modernización tecnológica se activa en la Guayana Esequiba.
Culturales.
Junto a una concurrida asistencia, este lunes 17 de noviembre la Casa de la Libertad y la Cultura Ali I, otrora Cuartel San Carlos, proyectó la serie Nicolás, una obra que aborda la vida y las experiencias del presidente Nicolás Maduro desde su participación en las luchas y movimientos sociales. Al respecto, Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, informó que la serie consta de 10 capítulos y relata cómo el jefe de Estado asume responsabilidades políticas a medida que va madurando ideológicamente. La invitación es desde hoy hasta el viernes 21 de noviembre a las 6:30 de la tarde para que disfrutes de manera gratuita la proyección de Nicolás. También podrás sintonizarla por TVs los sábados inmediatamente después del partido de béisbol de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y los domingos a las 8:30 de la noche. Este martes 18 de noviembre, el Festival de Teatro Venezolano se mantendrá como el epicentro cultural de la capital la tarde de hoy, con una jornada que inicia a las 2 de la tarde con la conferencia Teatralidad en las Manifestaciones Tradicionales a cargo de Benito Iradi en la Sala de Conferencias Aquiles Nazoa en UNEARTE. Por otro lado, la programación en salas será a partir de las 3 de la tarde con diversas opciones. A mí me lo contaron en la Sala 2 del Teatro San Martín, Diógenes y las Camisas Voladoras en el Teatro Nacional, El Animador en la Sala de Conciertos de la UCB y Juegos Sin Palabras en el Teatro Tilingo. Para obtener mayor información sobre todas estas actividades, puedes visitar las cuentas en Instagram @mincultura_ve, @festivalteatropisove y @scnteatropisove. Son las 12 y 18 minutos.
El latido del arte está aquí.
una representación de su cultura y gastronomía típica, Venezuela formó parte de la cuarta edición del Festival Cultural Latinoamericano y Caribeño, LACFES 2025, el cual se celebró en Santa Lucía en los espacios de Sir Arthur Lewis Community College. El LACFES 2025 contó con la proyección de una película seleccionada por jornada. Como parte de la dinámica del encuentro, cada embajador latinoamericano ofreció una breve descripción de la pieza audiovisual de su país y realizó un conversatorio con los estudiantes de 14 escuelas secundarias de la isla y del Community College. En el caso de Venezuela se presentó el documental Ali Primera, una producción que rinde homenaje al cantor del pueblo. En ese sentido, la embajadora de Venezuela ante Santa Lucía, Leif Escalona, destacó la trascendencia de Primera en la historia contemporánea del país y su legado artístico.
Nacionales. Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro, durante su programa semanal con Maduro Más, le recordó a la población venezolana la importancia de su participación en la consulta popular del próximo 23 de noviembre, el cual corresponde a la quinta T, transformación política y poder popular.
La tercera, todo el mundo preparado para apoyar, Jorge, las elecciones de la consulta popular de este domingo que viene, 23 de noviembre. Todo el mundo activado, llamando a militantes, simpatizantes, amigos, familia, llamando y apoyando con amor unitario a todos los consejos comunales.
Asimismo, instó a que posterior a la victoria del domingo 23 de noviembre, se activara de inmediato la red de comités bolivarianos de base integral.
Desde el domingo, cuando tengamos esta gran victoria, debemos activar de inmediato la conformación de la red de comités bolivarianos de base integral por comunidad. Es una red, una verdadera red. Tenemos 47.000 comunidades, ¿verdad? Bueno, 47.000 comunidades. De inmediato, la semana que viene, ya empezamos a integrar la red. Y esa red estructurada debe tener un equipo que sea lo que hemos llamado el comando de comunidades de los comités de base. Ahí está el comando de cada comunidad. Vamos a tener entonces aproximadamente unos 47.000 comandos de comunidades de base integral que verdaderamente en la práctica son.
Por otro lado, recordó las tareas de la defensa integral de la patria que integran las 235.000 calles del país donde debe garantizarse la paz. La Cumbre de los Pueblos, el movimiento social más significativo de la COP30, realizada en Belém do Pará, Brasil, clausuró sus actividades con una trascendental participación internacional en la que la valiosa presencia de la delegación venezolana se erigió como un pilar fundamental en la defensa de la vida y el planeta. La imponente representación de 110 líderes y lideresas indígenas de Venezuela que asistió a este encuentro vital gracias al firme respaldo del gobierno bolivariano, demostró el compromiso inquebrantable del Estado venezolano con sus pueblos originarios y la causa ambiental global. Además, su asistencia aseguró que las voces y conocimientos ancestrales de las comunidades de la Amazonía venezolana fueran escuchados en el escenario internacional. Son las 12:22.
Somos Noticia.
Este 18 de noviembre, el diputado Juan Eduardo Romero ofreció declaraciones a BTV subrayando la importancia de los mecanismos regionales de diálogo y mediación establecidos por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Escuchemos sus declaraciones.
las cosas que discutimos ahora en el Encuentro Internacional de Juristas en Defensa del Derecho Internacional fue precisamente eso. O sea, la CELAC tiene unos mecanismos de resolución. Debemos recordar cuando Uribe bombardeó a Ecuador, ajá, la CELAC inmediatamente actuó para un proceso de mediación. Porque la mediación es un mecanismo en donde si Yair y Pedro tienen una controversia, Juan actúa para restituir el diálogo. Porque normalmente lo que ocurre es que por intereses disímiles se corta la comunicación entre Yair y Pedro. El mediador, el negociador, lo que hace es eliminar los elementos extremos que tiene Pedro y que tiene Yair y buscar en qué puntos coinciden para poder avanzar.
En ese sentido, el legislador venezolano enfatizó la relevancia de la Organización Internacional de Mediación como actor de complemento en la construcción del entendimiento entre estados, especialmente en un contexto de creciente tensión geopolítica en América Latina y el Caribe.
Regionales. Regionales.
El ministro de Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes, informó este lunes 17 de noviembre que se mantienen los avances en la primera fase de un nuevo complejo habitacional en el municipio San Francisco, estado Zulia. Escuchemos sus declaraciones.
Como ustedes ven, esta obra está muy avanzada y no tiene 60 días. La obra constructiva, ya tenemos las losas, ya están las estructuras, una vivienda que va a ser amplia, con techo fresco. Bueno, conocemos las condiciones climáticas acá del Zulia y que nosotros, Dios mediante, nos hemos puesto una meta que para marzo, abril 2026 entregamos esta vivienda.
Durante esta jornada de trabajo en la entidad zuliana, el gobernador Luis Caldera detalló que se desarrollan de forma simultánea tres frentes estratégicos del sector habitacional: entrega, construcción y reparaciones de viviendas. Además, ambas autoridades reiteraron el compromiso del Estado venezolano con la atención prioritaria a las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
El mosaico de las regiones.
Durante su participación en el programa Con Maduro Más del 17 de noviembre, el alcalde del municipio Maracaibo, Giancarlo Di Martino, informó que la comuna Los Sueños se encuentra activa, organizada y preparada para participar en la cuarta consulta popular nacional que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de noviembre. Escuchemos declaraciones.
Este pocotón de mujeres preparándonos para el día 23. Y aquí estamos en esta constelación en donde gobierno nacional, presidente, usted a la vanguardia, gobierno regional con nuestro hermano Luis Caldera, gobiernos municipales bolivarianos y las comunas.
Di Martino destacó el alto grado de articulación comunitaria y el clima de la unidad popular que se respira en el territorio nacional y a su vez reiteró el apoyo del gobierno municipal a las estructuras al poder popular de Maracaibo. Son las 12 y 27 minutos.
Economía.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes en la edición 97 de su programa Con Maduro Más que en Venezuela existe un sobrecalentamiento comercial producto de la capacidad de compra de la población y de un mercado interno robusto. Según el mandatario, los datos provenientes de la economía real y de la manufactura nacional, lo que refleja un crecimiento sostenido en distintos sectores.
Nosotros encontramos el camino con el plan de los 13 motores y la construcción de circuitos virtuosos interinos alrededor y articulados de los 13 motores. De una economía real, que es una economía que buscamos que sea real, productiva, que produzca bienes, servicios, que produzca tomate, carne, leche, huevo, que produzca bienes industriales, que produzca bienes tecnológicos y que esos productos cada vez más sean de manufactura venezolana. Romper las dependencias y romper la importación de todo lo que es suntuario, innecesario. Concentrarnos en un modelo que se equilibre cada vez más. Allí hay varios elementos. Uno, el crecimiento del comercio, que lo hemos hablado varios lunes. Es impresionante. Sigue habiendo, 16 meses después de que yo lo dije por primera vez, un...
Asimismo, el mandatario previó el cierre de la economía venezolana este 2025 con un crecimiento cercano al 9% del PIB, cifra superior a la estimada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y Oxford Economics, que proyectan un 6%.
Economía en ascenso.
En el marco de una reunión estratégica liderada este 18 de noviembre por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, se destacó el crecimiento sostenido del sector hidrocarburos como pilar fundamental del desarrollo económico nacional. Durante el evento se presentaron avances significativos en la producción de petróleo, gas y derivados. Escuchemos sus declaraciones.
Acabamos de culminar la reunión del Consejo de Viceministros del Ministerio del Poder Popular para los Hidrocarburos. Nos acompañó el presidente de PDVSA también, donde estuvimos haciendo balances productivos de hidrocarburos, de petróleo, de gas, de combustible, siempre en crecimiento paulatino, sostenido y con esfuerzo propio. También con alianzas nacionales e internacionales que están invirtiendo en nuestro país.
También acotó que en la Universidad de los Hidrocarburos se abrirán las carreras de pregrado para formar en distintas ingenierías vinculadas con este sector. Asimismo, subrayó que el desempeño favorable del sector no solo contribuye a la estabilización macroeconómica, sino que posiciona a Venezuela como un actor energético clave en el escenario global. Son las 12:30.
Noticias del Alba.
La Policía Nacional de Nicaragua incautó este lunes 299 kilogramos de cocaína en el municipio de Estelí, cerca de la frontera con Honduras, y detuvo a un sospechoso ligado al alijo. La Policía Nacional incautó 255 paquetes ocultos bajo el camarote de un camión de carga pesada conducido por Edwin Antonio Avilés Sosa, de 46 años. Así lo informó a los medios en Managua la portavoz policial subcomisionada Karen Obando, que no precisó la nacionalidad del sospechoso.
Más allá de nuestras fronteras.
El directorio de CAF aprobó en reunión extraordinaria un préstamo de liquidez por hasta $550 millones a favor del Estado Plurinacional de Bolivia, materializando así la primera operación concreta del programa de apoyo para la recuperación económica que el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz Granados, presentó recientemente al presidente Rodrigo Paz Pereira. El préstamo aprobado forma parte de un programa que contempla canalizar recursos por hasta $3.100 millones en los próximos 5 años mediante iniciativas y proyectos que deberán ser aprobados por el directorio de la institución. Son las 12:32.
En otras latitudes.
Tras la derrota en la consulta popular y referéndum en Ecuador, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Danilo Palacios, anunciaron la dimisión a sus cargos. Gracias a todo el país por el aprecio al Ministerio del Trabajo del Ecuador, construimos las normas jurídicas en igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta. escribió Núñez en su cuenta de la red social X. Por su parte, Palacios agradeció al presidente Daniel Noboa por darle el honor de liderar el ministerio y a sus colaboradores y gremios productivos por el apoyo a su gestión. Estas son las primeras dimisiones del gobierno de Noboa después del proceso electoral del domingo.
Una mirada global.
El titular de la Secretaría Nacional de Emergencia de Paraguay, Arsenio Zárate, informó que una intensa tormenta arrasó varias regiones del centro y sur del país, lo que causó que más de 700 familias quedaran damnificadas. El fenómeno atmosférico, con vientos que alcanzaron entre 90 y 110 kilómetros por hora, dejó a su paso afectaciones en viviendas y caída de árboles, lo cual generó cortes de la energía eléctrica y calles parcialmente obstruidas. También se informaron de daños en los municipios de Borja y Botrel, en el departamento de Guairá, Carmen del Paraná y Cambireta, en la región de Itapúa y la ciudad de Pilar. Son las 12 y 34 minutos.
Tecnología.
CanTV dio inicio al plan de modernización tecnológica en el casco central de Tumeremo, capital administrativa del estado Guayana Esequiba. En la primera fase del proyecto, se tiene previsto la construcción de más de 250 puertos ópticos. La optimización tecnológica también contempla la colocación de una zona ultra en la Plaza Bolívar a fin de garantizar el acceso a Internet de altas velocidades a propios y visitantes mediante el simple escaneo de un código QR. Son las 12 y 35 minutos.
Somos innovación.
Somos tecnología.
La División de la Inteligencia Artificial del gigante tecnológico chino Alibaba ha presentado un chatbot generativo mejorado basado en Qwen, con el que busca acelerar su adopción entre los consumidores. El nuevo chatbot, construido sobre el modelo de código abierto, se posiciona como un asistente personal de IA, conversacional y orientado a tareas, aseguró la compañía. La novedad se registra después de que Alibaba se comprometiera en febrero a invertir más de 53 mil millones de dólares en la construcción de infraestructura en la nube y hardware de IA durante los próximos 3 años.
Tecnología en evolución.
Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos, en la edición de la imagen sonora del noticiero Cultura al Día, Reinaldo Mírguez, en los controles nos acompañó Benito Palacios y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.